Sigue el camino del cortejo. Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas.
13 horas con 29 minutos. Muy buenas tardes. Lunes 19 de julio estamos comenzando la versión PM de Información Privilegiada, con toda la resaca política del día de ayer, el resultado de las primarias, resultado sorpresivo según toda la información que había disponible, encuestas e interpretaciones de analistas, de expertos, de los medios, y que hoy el mercado la está reflejando de alguna manera. De eso y otros temas vamos a hablar en profundidad. Y para eso me acompaña, como todos los días, prácticamente todos los días de la semana, don Fernando Zavala. ¿Cómo le va?
¿Cómo lo está, señor director? Esta canción es un guiño a una discusión que tuvieron ustedes en la mañana con el licenciado, ¿no? Yo no entiendo muy bien. ¿Es fallaba la cosa o hay otro?
No sé, la eligió Monchito. Pero tampoco fue una discusión. Tuvimos puntos de vista distintos nomás. El licenciado, en una interpretación que creo que la mayoría está con ella, y no necesariamente la mayoría tiene la razón, pero que está con ella, el licenciado cree que es un triunfo de la moderación, y yo creo que ese triunfo de la moderación creo que no es aplicable en su concepto amplio al pacto de izquierda. Creo que efectivamente desde el punto de vista comparativo, Boric está un par de cambios más abajo que Jadwe, pero creo que el programa del Frente Amplio del Partido Comunista no difiere mucho de uno u otro. Boric es más agradable, es más simpático, más dialogante, y pareciera ser que tiene un compromiso con la democracia y con los derechos humanos más sólido que Jadwe. Pero respecto a lo que quiere hacer en política social, política económica, yo lo veo, o sea, no me lo puedo creer que sea un candidato moderado. O como dijo la Deutsche Welle en su informe hoy, el canal alemán, que lo catalogó como un candidato de centro. Yo creo que eso ya es lícitamente no entender nada.
No, es que uno siempre tiene que escuchar las cosas dependiendo de dónde viene. La Deutsche Welle se ha caracterizado por ser un canal abiertamente de posiciones de izquierda. Entonces yo creo que, en el fondo, si usted es de izquierda, quizás Boric está un poquito más al centro, no sé. Ahora, lo que a mí me llamó la atención son, primero, bueno, felicitar a los candidatos triunfadores, indudable, triunfo rotundo, ¿eh? Aquí no hay ninguna duda
por ambos
de
lados.
Nada. Ganaron bien y ganaron con una votación razonablemente alta, cada uno de ellos. Creo que también hubo, lamentablemente para Chile, hay una crítica muy fuerte al rol de los partidos políticos, ¿eh? Y eso yo creo que es malo para nuestra democracia. Los partidos políticos, con todos sus vicios, son necesarios para mantener una estabilidad del sistema político. Y creo que lo que pasó ayer, especialmente en Chile Vamos, es que básicamente una muestra de que los partidos políticos hoy día están pesando poco, ¿ya? Y yo creo que eso es malo en el largo plazo. Y lo tercero que me llamó la atención es que se habla de renovación. Bueno, Boric ya a esta altura no es una aparición política. Lleva, no sé, 11 años quizás o algo así.
Dos periodos parlamentarios al menos, imagínate.
Claro, y termina su alocución con palabras del presidente Allende, que, bueno, uno puede tener muchas opiniones, pero renovación no es, digamos, ¿eh? Entonces, bueno, por ese lado no veo mucho optimismo en esa línea. Ahora, el mercado chileno, pese a la debacle mundial, hoy día tenemos sí. Un día positivo, porque tenemos literalmente una debacle mundial, le vamos a comentar en detalle después, y aún a pesar de eso, Chile destaca positivamente, al menos.
Sí, está, efectivamente lo vamos a hablar con el pantallazo, pero el que lidera toda esta debacle mundial es el petróleo. Los futuros del petróleo cayéndose más de 7%, el cobre, el chacito, más suave, una caída del 2,5%. Y efectivamente el mercado que uno mire, Europa ya efectivamente cerró con una caída promedio de 2% abajo. Estados Unidos está sobre el 2% negativo. América Latina también todo en rojo. Y Chile defendiéndose un poco desacoplado porque el mercado tomó mejor estos resultados. Vamos a ver cuánto dura el entusiasmo. Ahora fíjate que el dólar se dio vuelta. El dólar estuvo cayendo hasta mediados de la mañana y ya en la tarde empezó a subir, aunque nuevamente ahora está moderando esa alza. Está ahí. Está.
Oye, va, es que yo creo que tiene que ver todo con el mismo fenómeno, estimado señor director. Que básicamente, mira, le voy a dar una evidencia anecdótica de lo que voy a decir después, pero Usted sabe que yo tengo dos hermanos que trabajan en Google, y hoy día Google emitió un comunicado a todos sus empleados donde volvía a recomendar fuertemente, en inglés, strongly encouraged, es decir, como una recomendación, digamos, fuerte, al uso de mascarillas en toda su oficina, debido al alza que ha tenido los contagios, especialmente en California. California, recordemos que es una región donde los contagios habían venido a la baja fuertemente, pero la variante Delta está haciendo estragos en la mitad del verano de Estados Unidos. Esto no tiene nada que ver con el invierno, ni con la baja de las temperaturas, ni nada. Estamos en julio, estamos a 19 de julio hoy día, es la mitad del verano del hemisferio norte, y se viene, bueno, los contagios están al alza fuertemente. Y eso yo creo que tiene a los mercados internacionales muy preocupados, en particular porque está empezando a sembrar algunas dudas sobre realmente si la recuperación económica va a tener un nacimiento fuerte. Y hoy día vimos caer fuertemente el rendimiento de los bonos del Tesoro, es decir, los inversionistas de riesgo se están yendo hacia posiciones menos riesgosas, en particular el bono del Tesoro a 10 años tuvo una caída fuerte, y yo creo que lo del petróleo también está relacionado con lo mismo, o sea, es decir, se puede venir nuevamente un invierno en el hemisferio norte con consumos de petróleo menores a los que se esperaba que se tuviera debido a una desaceleración en la recuperación económica.
Sí, es fuerte el impacto que están sintiendo todos los mercados, evidentemente, por donde uno lo mire. Por donde uno mire hay de nuevo un poquito de susto, pánico. En Estados Unidos los contagios que han aumentado considerablemente, mayoritariamente empujado por la poca gente todavía que no se ha vacunado. Y fíjate que hoy en Inglaterra debutaron las libertades plenas, que Inglaterra igual venía con los contagios al alza. Hoy debutaron la apertura prácticamente total de Gran Bretaña, vamos a ver en qué termina. E Israel, que había sido el país más exitoso en contener la pandemia, a raíz también de la famosa variante Delta, hoy empezó a aplicar también nuevas restricciones, no tan duras, pero nuevamente un paso más en restricciones. En este mundillo parece que ya ahora, uno no sabe cuándo es la última cuarentena.
Ahora, nosotros estamos bien, ¿eh? Chile muy bien hoy día, del orden de 1,000 contagios. El número de personas en camas críticas, 1,015 contagios hoy día, casos, 25 fallecimientos. Los pacientes en cama UCI bajaron de los 2,000 por primera vez desde marzo. Todo esto, gracias a Dios, sin que el gobierno le hiciera caso al Colegio Médico en su estrategia de cortocircuito. Imagínense que no hubiéramos cortocircuitado. En fin, yo creo que...
Yo hago una pregunta.
Lo digo en el Colegio Médico, llegaron... Es como cuando uno llega en el fútbol con la patada, pero a tiempo, o sea, cuatro cambios...
En la clavícula. Claro. No, lo que yo pregunto es que si hubiésemos aplicado eso, ¿qué estaría diciendo hoy el Colegio Médico? ¿Que fue una estrategia de ellos haber conseguido resultados de ahora? Yo de verdad que creo que se dispararon en los pies y espero que sus dirigentes, su directiva, tomen conciencia y de verdad se preocupen del país y no se hagan los buenos con una agenda absolutamente política.
Oye, última cosa antes de que nos vayamos. Dos comentarios. Robin Hood está a punto de abrirse a la bolsa. Está buscando una apertura en bolsa al orden de 35,000 millones de dólares. Robin Hood es una plataforma de trading de acciones y otras. Y hoy día sacó un comunicado que dice que se está desacelerando el trading de retail, es decir, de personas común y corriente, especialmente ligado a criptomonedas. Yo creo que lo estamos viendo en los precios de las criptomonedas, por un lado. Oye, lo otro es que mañana Jeff Bezos va al espacio. No contento con, o sea, en el fondo con un poquito haciendo la competencia a Richard Branson, que estuvo la semana pasada en el espacio. Mañana Jeff Bezos, el ex CEO de Amazon y uno de los accionistas principales de Blue Origin, se va en un vuelo al espacio, el primer vuelo comercial de su compañía.
Divertida esta batalla que tienen, pero bueno. Oye, vamos entonces a ver en profundidad el mercado con uno de los analistas más agudos jugados, con Arturo Curso, analista serio de Alfredo Cruz.
Juan Pablo, Fernando, gracias por tu palabra, Juan Pablo. De hecho, vamos a ser jugados en esta oportunidad.
Tú dijiste que si superaba Chile Vamos los 800,000 votos, el Ipsa se iba para arriba. Pasó bueno, lo uno, mira, y pasó lo otro. ¿Cómo sigue la cosa?
No, no, a ver, bueno, sin entrar un poco en el tema político, yo quiero ver un poco los números, y los números son, hay que verlo, y un poco lo que está pasando tal vez afuera puede ser el mejor drive, ¿cierto?, para ver un IPSA fortalecido. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas, pues tú, la valoración de los fondos en Estados Unidos, los fondos en China, los fondos en Europa, el fondo que tú quieras, o el índice que tú quieras, ¿cierto?, va a estar por lo menos con una desviación y media de premio con respecto a su fair value, ¿de acuerdo? Pero cuando tú analizas el mercado chileno, te das cuenta que está con una desviación casi media con respecto de descuento con respecto a su fair value. Entonces hoy día, hay que decirlo, el valor fair value o el valor justo del IPSA chileno son 16,25 veces precio de utilidad esperada, ¿cachai? Y si tú esta cuestión lo multiplicáis por 350, que corresponde a la utilidad esperada, ¿cierto?, por analistas de Bloomberg, para el mercado, tú tienes que decir que el valor de equilibrio del IPSA son 5.500 puntos. Y por otro lado, cuando tú analizáis la estructura interna que ha formado el IPSA, ¿cierto?, desde el inicio de recuperación, ¿cierto?, hay una alta probabilidad, ¿cierto?, de que en noviembre tengamos el IPSA 5.500 puntos, lo que significa entonces un alza de un 30%. Y yo me la juego a esto, básicamente, por el deservicio que existe, ¿cierto?, entre el mercado local y el mercado extranjero, ¿cierto? Y probablemente, el inversionista, ¿cierto?, que hagan impulsar el mercado del IPSA para arriba, sean los extranjeros. Eso no me da duda. Por lo tanto, creo que se inicia un tema súper interesante, y también lo estamos viendo, ojo, en la tasa de interés. La tasa de interés del BCU llegó al 2% en el peor de la incertidumbre, ¿cierto? Después tuvimos un IPC más bajo, tuvimos un Banco Central súper hawkish, pero más bien doble, ¿cierto? Entonces, hoy día el BCU está al 1.23, y también me la juego para que en noviembre tengamos un BCU en torno al 0.60%, ¿de acuerdo? Pero esta cuestión tiene que ir de alguna forma conversando con un escenario afuera donde no tengamos otro signo de cuello negro, ¿de acuerdo? Hay unos temas entre China y Taiwán, ¿cierto?, entre China y por acá. Hay varios temas que de alguna forma podrían generar disrupciones importantes, ¿de acuerdo? ¿Ah? Pero el ceteris paribus, veo muy bien a IPSA, veo muy bien a Chile. Creo que Chile puede ser la estrella del segundo semestre. ¿Ah? Me la juego con eso.
Oye, haciendo esa aclaración que hace, obviamente, de nuestra interna y ceteris paribus, lo que está pasando en el mundo. Pero hoy lo que pasó hoy en los mercados, los nubarrones afuera son tremendamente preocupantes, porque hay una corrección muy fuerte. Ahora hay que ver si esto se mantiene en los próximos días.
No, mira, yo distingo un poco lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, lo que estamos viendo en Europa, ciertas consecuencias, ¿cierto?, lo que está pasando en Alemania hoy día, lo que más va cayendo hoy día en Alemania son bancos, aseguradoras, empresas, ¿cierto?, y también tenemos todo el sector, ¿cierto?, entretención, sector viaje, ese sector, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, en Estados Unidos, efectivamente, estamos viendo temas interesantes, porque hay algunos que están pensando que estamos llegando al pic de recuperación de la actividad económica, ¿cierto?, después de todos los incentivos monetarios y fiscales, ¿cierto?, y por lo tanto, ¿cierto?, la preocupación que tenemos adelante, ¿cierto?, que efectivamente los bancos centrales empiecen a retirar estímulos monetarios, estímulos fiscales, ¿cierto?, bueno, el gobierno, el Banco Central, estímulos monetarios, ¿cierto?, y de alguna forma, ¿cierto?, entonces estemos viendo una desaceleración en el corto plazo de la economía, ¿cierto?, que de alguna forma está capturada, digamos, por los índices de renta variable. Pero por lo mismo, Juan Pablo, yo he sido insistente y le digo a la gente, ¿cierto?, que asesoro, que son los ejecutivos del Freo Group, es que, mira, hay una receta súper fácil para seguir a la gente que nos está escuchando. Mira, mientras el VIX, el índice de volatilidad, ¿cierto?, de la opción del futuro de la Standard & Poor's, esté bajo 36, hoy están 21, 24, creo. Si está bajo 32, lo más probable es que veamos caídas del 5% en la bolsa gringa, ¿cierto?, y después tenemos recuperación. Pero si vemos un VIX sobre 32, probablemente vamos a estar escenando que recién está un 10%. ¿Verdad? Por lo tanto, estamos efectivamente en un escenario complejo, pero también hay que decirlo. Tenemos que darle espacio, ¿cierto?, al reporte de utilidades en Estados Unidos del segundo trimestre, que, acuérdense, viene con expansión de un 55% respecto al trimestre, igual periodo, digamos, del trimestre anterior, del año anterior, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto?, en la medida que la utilidad de Estados Unidos sigue creciendo en forma vigorosa, como fue el primer trimestre, creo que tenemos correcciones menores. Si esa cuestión no resulta, ahí sí vamos a tener tal vez una caída un poquito más importante, pero creo que va a estar avisada, no va a ser algo tan fulminante. Creo que vamos a tener tiempo para reportfoliar los portfolios, ¿eh?
Una última corta. IPSA, entonces dijiste que podía llegar a 5.300, 5.500. Tipo cambio.
En noviembre.
Sí, en noviembre.
El tipo cambio
está en 7.60 hoy día. Un movimiento que a mí me sorprendió. ¿Dónde lo ves? En el corto plazo, el tipo cambio en noviembre, nadie lo sabe, digamos, pero el cortísimo plazo.
No, mira, yo también hoy día estaba proyectando un ajuste del tipo de cambio en función del resultado de las elecciones de ayer, que fue muy bueno, Creo que alejar el fantasma del comunismo de este país es bueno, porque es muy radical la postura cierto de Jadwe, y por tanto creo que es bueno que haya salido. Pero no nos olvidemos, que el tipo de cambio hoy día está en 80% influenciado por lo que está pasando por el dólar internacionalmente. Entonces, hoy día, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que hoy día, cayendo el cobre, producto cierto de este escenario cierto de menor crecimiento eventualmente, y tenemos también a las monedas comprables como el canadiense, el australiano, ¿sabes?, que se están depreciando en el margen, ¿de acuerdo? Lo que sí yo tengo pensado, mi estimado, cierto, es que creo que estamos formando una estructura cierto de agotamiento en el corto plazo. Yo tengo una matriz de momentum que me está diciendo que los intervalos de corto plazo están sobrecomprados, por tanto yo no estoy viendo que estemos, que este es el inicio de un tipo de cambio 800, todo lo contrario, creo que estamos tal vez viendo una convergencia de 60, 65, ahí yo creo que hay una corrección, y después veremos si nos acoplamos con respecto a la tendencia internacional del dólar índice, porque insisto, y para terminar, aquí lo más importante que tenemos que ver en el próximo semana y meses, ¿cierto?, es que si el índice del dólar, el DXY, ¿cierto?, es capaz de montarse sobre 94, vale, es decir, que estamos viendo un cambio estructural alcista de mediano plazo en el dólar internacionalmente, significa que vamos a tener un tipo de cambio más arriba. Y caerá eventualmente. ¿Se cuenta?
Estupendo, don Arturo, nuevamente completísimo, pues. y le mantengo el título del más jugado del mercado. Me gustó su proyección.
Bueno, y la verdad es que después la chuntamos, así que por eso, digamos, seguimos con las predicciones. ¿Les parece? Así que
después, a fin de año se la cobramos.
Un abrazo.
De Arturo, un abrazo.
Eso, encantado a ustedes. Adiós. Chao.
Oye, Fernando, en arriendo de vehículos para personas o bar empresas, la mejor opción es EconoRent Car Rental, no hay otra. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización, mantención técnica, solo autos del año, de las mejores marcas y los modelos top de líneas. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y el BCI tiene una gran noticia para las empresas, la plataforma 360 Connect de BCI. Ahora, además, le doy una vuelta a las firmas y autorizaciones en línea. Con la firma consolidada, usted puede consolidar las firmas y autorizaciones de forma simultánea, ahorrando tiempo en la gestión bancaria de su empresa. Opere hoy con firma consolidada en bci.cl/empresas/360connect.
Estamos en medio de los Lion Days hasta fin de mes, durante todo julio, para que puedas cambiar tu vehículo y llevarte cualquier modelo 0 kilómetro y los empiezas a pagar en 6 meses. Te llevas 3 años de mantenciones incluidas y todo además con la cuota más baja del mercado. Revisa las bases y condiciones en peugeot.cl.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Además puedes comprarte libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, el viernes tuvimos a Renzo Corona, Renzo, socio principal de PwC o de Price.
El jueves,
fue feriado, qué maravilla. El jueves. Hablando de esta nueva estrategia global que la están, por supuesto, también bajando aquí en Chile a sus clientes, que se llama The New Equation, y que busca resolver problemas complejos y transformar los negocios, para lo cual están incorporando además una serie de profesionales bastante complementarios y distintos a los que tienen hoy para, por ejemplo, hablar de disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis sociales, efectos del COVID. Todo esto en esta nueva estrategia que se llama The New Equation.
Y hay un nuevo Almagro que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa, se llama Edificio Pedro de Valdivia y tiene la mejor combinación. Si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de Arriendo Plus, para que también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentando la renta por hasta un año. Encuentra más información en almagro.cl.
Bueno, y vamos con nuestro siguiente invitado, también un clásico los días lunes a esta hora, don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, para hablar un poquito de lo que está pasando en Chile y el mundo. Hola, Marco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, bienvenido. Oye, Marco, vamos... Está muy caliente lo local, lo político, pero quiero partir de por afuera, sobre todo con lo que está pasando hoy en los mercados y cómo eso puede afectar el riesgo y la recuperación del mundo. El punto es ver, creo que falta información todavía, pero de ver si lo que está pasando hoy se va a repetir en los próximos días o finalmente también es un día de ajustes. ¿Cómo lo están viendo de cara a las próximas semanas?
Sí, bueno, explicando un poco, hoy día estamos viendo caídas relativamente relevantes sobre el 2, en torno al 2-3% de las bolsas de Estados Unidos y Europa. Y en general hay uno, bueno, la principal explicación que puede dar es que aumentó el temor, ¿cierto?, de retraso en la recuperación global a propósito del aumento en los contagios que se están dando. En el caso de Estados Unidos vemos que alrededor de 30.000 casos nuevos diarios estamos viendo durante esta última jornada. Hace un mes estaban en torno a 10.000. Muchos de esos casos son personas que no están vacunadas y vinculados a la variable Delta, ¿no? ¿Cierto? Y ese temor a lo mejor de retraso en la recuperación hacia adelante es lo que estaba explicando que hoy día veamos esos retornos negativos, entendiendo también en paralelo que están en niveles máximos las bolsas, o muy cercanos. Están casi hace una semana llegaron a los niveles récord de la bolsa de Estados Unidos y esta semana hay una corrección. Así que están como esas dos visiones. En parte esto es una corrección, ¿cierto? Una toma de ganancias, entendiendo que estaban en niveles récord. Y por otra parte también está quizá ese temor más vinculado a la desaceleración en la recuperación económica. Así que hacia adelante, en perspectiva, uno tiene que ir viendo cuáles son los resultados corporativos esta semana, que seguramente van a alcanzar niveles de crecimiento en torno al 60%, niveles récord. Y viendo también cómo van evolucionando los nuevos contagios. Ahí hay algunos analistas, por ejemplo, que esperan que este aumento en los contagios incluso sea más positivo adelante, porque va a incentivar a que las personas que no estaban vacunadas vayan a vacunarse o se logre más rápido la inmunidad de rebaño. Así que en términos de perspectiva hacia adelante hay que mirar esto con cautela, viendo que pueden haber nuevas cepas y hacia adelante todavía hay bastante espacio de recuperación económica.
Donde hay una corrección importante también hoy, Marco, en el petróleo, y me gustaría saber si lo estás viendo esa corrección en lo futuro, sobre todo, que es casi un 7%, más por efecto de los nuevos anuncios de la OPEP o tiene que ver con lo del COVID o de ambas cosas.
Yo creo que ahí a lo mejor, bueno, el petróleo venía con un rally también de todos los commodities en general venían con ese rally, así que se suma un poco quizá a esa corrección de los commodities en general, viendo que el cobre también está cayendo hoy día, pero claro, el petróleo en particular tiene un tema que tiene que ver con la oferta que se está distribuyendo, ¿cierto?, de petróleo, y a lo mejor los acuerdos que están llegando a la OPEP son percibidos como el mercado que va a aumentar la oferta y va a haber más petróleo disponible, y a lo mejor ese precio muy alto que estábamos viendo no es consistente con ese escenario de oferta. Y por otra parte, claro, tenemos esta parte de la demanda que se puede ver perjudicada en un contexto de una recuperación económica que a lo mejor no es tan rápida como se percibía hace algún momento. Yo creo que nadie está viendo o nadie está diciendo que no vaya a haber recuperación económica. A lo mejor la velocidad con que se va a ir generando esta recuperación es lo que está un poco en cuestionamiento a propósito del surgimiento de esta nueva cepa. A lo mejor parte del mercado, independiente del petróleo y para todas las clases de activos, está viendo que iba a haber una recuperación a lo mejor mucho más directa, sin tanta incertidumbre entre medio, pero este tema de las nuevas cepas a lo mejor nos está diciendo hoy, a lo mejor va a haber recuperación, pero con más incertidumbre y puede haber volatilidad en los precios también.
Oye, Marco, te traigo a nuestro querido Chile. Ayer tuvimos las elecciones primarias de dos de las coaliciones que podrían participar en la elección presidencial. Se disipa por el momento el fantasma de la extrema izquierda, pero, y lo conversábamos antes con el señor director, queda una duda grande si realmente Gabriel Boric es tan moderado como lo pintan algunos. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de las proyecciones económicas? ¿Baja la incertidumbre o se mantiene la incertidumbre de cara a las elecciones presidenciales?
Claro, viendo el cómo por lo menos están los resultados o cómo están impactando esos resultados en los diferentes precios, las clases de activos, no puede decir que fueron los resultados más amistosos con el mercado, o esa es la percepción. Vemos que el Ipsa está subiendo, ¿cierto?, en un contexto donde recién hablamos que los mercados internacionales están cayendo un 3%, hoy día el Ipsa sube un 1,5%, con algunas empresas incluso superando el 3% de variaciones positivas, las tasas largas están cayendo, ¿cierto?, una percepción de menor incertidumbre hacia adelante. El peso, por su parte, a lo mejor está más depreciado y ahí uno esperaba que hubiera una apreciación hoy día, pero está más vinculado a eso que hablamos en un principio de caída en el precio del cobre. Y en general, claro, uno podría decir que con esas variaciones en los precios los resultados fueron más amistosos con el mercado. Hay mucha incertidumbre, yo creo que hacia adelante, si uno puede sacar una conclusión de estas elecciones, yo creo es que está todo demasiado abierto. Sabemos que Gabriel Boric le costó hasta el último momento llegar a juntar las firmas y finalmente fue el ganador de esa coalición. Y por otra parte, a lo mejor Sebastián Sichel como independiente no se percibía tampoco como liderando las encuestas, salvo hacia las últimas semanas. Y como señal política hacia adelante nos dice que el escenario está muy abierto y pueden haber eventos puntuales que cambien toda la trayectoria hacia adelante, y yo creo que vamos a estar todo el mercado atento a eso, a que pueda haber un movimiento pequeño que cambie mucho hacia adelante las cosas.
Ya, o sea, en el fondo lo que percibo de tu análisis es que está todavía muy abierto el panorama, no ves un escenario de recuperación definido del IPSA, sino más bien esto está abierto, está incierto de cara a las elecciones presidenciales de final de año. ¿Te interpreto bien?
Claro. O sea, de corto plazo yo creo que los resultados fueron más amistosos con el mercado, viendo las variaciones en los precios. A lo mejor van a volver algunos inversionistas que tenían más miedo, ¿cierto?, de que ganara, por ejemplo, Jaude. Eso a lo mejor va a beneficiar de corto plazo, pero hacia adelante yo creo que sigue bastante incertidumbre y ver qué pase hacia adelante va a ser importante. Pueden haber otros factores más de flujo, por ejemplo, otro retiro de la AFP, que sí tenga un efecto mucho más fuerte en cambiar la trayectoria de los activos chilenos. Entonces, yo creo que va a ser bien gradual, bien de semana a semana, claro. cómo va a ir evolucionando los diferentes activos, la verdad.
Oye, muy brevemente, nos queda un minuto. Marco, ustedes no ajustaron sus previsiones ni de crecimiento ni inflación en base a lo que pasó ayer, ¿no? O sea, eso no cambió nada de cara al cierre de este año.
No, por ahora. Nosotros seguimos proyectando un 8.5% de crecimiento para este año, lo que nos ubica en general sobre el consenso de 8%, y para inflación 3.7% con un sesgo al alza, entendiendo que las presiones en el consumo deberían mantenerse en un contexto donde se van levantando las restricciones en Chile, han aumentado las transferencias y esos factores deberían ser positivos también para la inflación.
Excelente. Excelente, don Marco Correa. Muchísimas gracias por el profundo análisis.
Chao, que estén bien.
Don Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Así que
nada. Al final, como que lo que percibo, señor director, es que se mantiene la incertidumbre. Vamos a ver cómo se van cuadrando los distintos partidos políticos con los candidatos ganadores. Yo creo que eso también va a tener que ver.
Sin duda. Es una incertidumbre con un dejillo a moderación, pero la moderación completa, no, al menos yo no me la compro.
Porque bueno que haya chufado, al menos en la opinión de algunos, la moderación. Yo creo que eso es positivo, ¿no?
Es verdad. Ya pues, nos vemos, nos reencontramos mañana.
Ya, un abrazo.
Me llenas, me vacías, me desarmas.
Para saber exactamente cuándo es tiempo de tomar una decisión, a veces solo necesitas oír una señal clara. Ya comenzó Lion Days. Es tiempo de tu nuevo Peugeot. Por todo julio, ven por tu Peugeot favorito y comienza a pagar en 6 meses más. Además, obtén 3 años de mantenciones incluidas. Tu nuevo Peugeot está cerca. Bases y condiciones en Peugeot.cl.
Hoy más que nunca es clave pensar en el futuro. Existen muchas opciones para invertir: APB, fondos mutuos, acciones, pero ninguna me da la tranquilidad que busco.
Alcanza tu libertad financiera. Invierte hoy en un departamento Almagro y accede a un doble beneficio. Te pagamos el arriendo por un año y además te ayudamos a arrendarlo para que puedas recibir una doble renta durante un año. Para más información, ingresa en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. Po, 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 po. a la eficiencia, a la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades: BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La pobreza fue mi riqueza, porque rico no es quien más tiene, sino quien menos necesita. Y yo necesito muy poco para ser feliz.
Esteban Chiquello, el cazador de oportunidades. Oxford, ubicada en la ciudad del mismo nombre en Inglaterra, se encuentra en el selecto grupo de las 5 mejores universidades del planeta. Fundada en el siglo XIII, es la segunda más antigua del mundo después de la Universidad de Bolonia, en Italia. Desde la Universidad de Oxford han surgido 28 primeros ministros del Reino Unido, 72 premios Nobel y 160 medallas olímpicas. En aquella verdadera catedral del conocimiento y el desarrollo humano, trabaja un brillante profesor argentino de nombre Esteban Chiquello, un gran maestro cuyos orígenes se remontan a un escenario totalmente ajeno a la pompa y el prestigio académico. Esteban Chiquello Hufner nació en La Falda, provincia de Córdoba, en la década del 60. Fue el segundo de tres hermanos y vivió una primera infancia cálida y tranquila, pero todo se desmoronó cuando tenía 6 años y sorprendió a su padre besándose con una mujer conocida como Betty la Rubia, como el propio Esteban suele contar, con admirable sentido del humor. Al enterarse de la infidelidad, la madre empacó de inmediato, abandonó a su marido, quien jamás volvió a aparecerse en la vida de sus hijos, y partió con sus 3 críos a instalarse a la casa de su madre, la abuela Raquel, en el cono urbano de Buenos Aires. Aquella pequeña vivienda en la que Esteban Chiquello crecería estaba construida con madera y techo de planchas metálicas, tenía piso de tierra y no contaba con luz ni agua. Actualmente Chiquello habla 7 idiomas, tiene 5 títulos universitarios, ha vivido en 13 países y visitado 82, y hace clases en la Universidad de Oxford, a la que incluso llevó a dar una inolvidable charla a Diego Maradona, su máxima inspiración. Esta semana, en Visionarios, recorreremos el viaje del increíble Esteban Chiquello, de la miseria a la gloria. Nos reencontramos mañana, tras sus primeros pasos. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos de COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.